Hemos estado estudiando algunos aspectos de la sangre de Cristo, ¿ven? Es la herencia que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo. Dios quería llamarnos, pero no basado en nuestras justicias, sino a través de la obra de su Hijo. Porque ningún hombre se puede acercar a Dios por sí mismo. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, todos los hombres estaríamos lejos de Dios. Pero ahora el Señor abre un camino nuevo y vivo para que podamos acercarnos a Él. Amén. Y ahora nosotros que somos cristianos evangélicos, ¿qué es evangélicos? Que creemos en el Evangelio, debemos conocer lo que dice el Evangelio. Porque no hay nada más contradictorio decir que somos cristianos y no predicar a Cristo, o decir que somos evangélicos y no conocer el Evangelio que decimos seguir. Y ese es el gran problema de nuestros tiempos. La mayoría de cristianos, o una de dos, o no son cristianos, o son cristianos pero no conocen qué es ser cristiano. Entonces necesitamos, por las Escrituras, conocer lo que Dios ha dicho que es nuestra fe. Amén. Y afirmarnos en ella por la palabra. Entonces, vamos a leer un pasaje en Hebreos. Hemos estado estudiando varios aspectos de la sangre. Lo primero que vimos fue la sangre y el perdón eterno de los pecados. Después vimos la sangre y la redención. Cristo nos compró para que fuéramos de Él. Hace 8 días vimos la sangre y la limpieza del pecado, ¿sí? Pues vamos a ver, tenemos entrada al lugar santísimo por su sangre. Entonces vamos a leer un pasaje ahí al final de Hebreos para ver este aspecto de la sangre del Señor Jesús. Creo que está en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, hoy vamos a ver el aspecto de la sangre, aquello que, gracias al Señor por su sangre, ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces vamos a leerlo y vamos a meditar por varios pasajes de qué nos habla esto. Acuérdense que estamos hablando de lo fundamental de la vida cristiana. Dice el Salmo: ¿qué sería de los justos si no hubieran fundamentos? Si el justo no tiene un fundamento donde poner sus pies, constantemente va a ser llevado de aquí para allá, de aquí para allá, por vientos de muchas clases. Entonces necesitamos, y por las Escrituras, poner los pies en un lugar seguro. No hay nada más precioso, no hay nada más rico de la vida cristiana que el fundamento de Cristo. Y como eso se aplica a nuestra vida práctica. Entonces vamos a leerlo así, dice en el 19. Así que, hermanos, esto quiere decir que él venía hablando de muchas cosas. Cuando leímos el capítulo 8, 9 y 10, se nos habla del nuevo pacto y de todo lo que Cristo tuvo a través de su muerte. Porque así, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham mandó a traerle una esposa a Isaac? ¿Se conocen esa historia? Y mandó a su siervo. Su siervo es tipo del Espíritu Santo. Isaac es tipo del Señor Jesús. Abraham, tipo del Padre. El Padre quiere una esposa para su hijo Isaac, ¿sí? Dios quiere, y esa esposa es ¿quién? Su iglesia. Pero cuando Él manda a llamar a su iglesia, la hace a través de ¿quién? De su siervo, el Espíritu Santo. Hoy en día Dios está preparando a su iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, por medio de la predicación, para que ella se despierte y salga de esa comodidad en la que ella está y vaya a donde está su marido. Su marido es Cristo. Pero el siervo no viene solo. Cuando el siervo viene, figura tipo del Espíritu Santo, el siervo venía lleno de camellos con riquezas. Tanto que los familiares de Rebeca, al ver las riquezas que traía el siervo de Abraham, de una vez se dispusieron a prepararle a su hija para que se fuera. ¿De qué nos habla eso? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene lleno de regalos y dones que se obtuvieron en la cruz de Cristo y que debemos conocer, porque esa es la manera en la cual el Señor nos va a preparar para el día del encuentro con Él. Entonces, muchos de esos regalos, pues en esa época eran oros, zarcillos, plata, cosas preciosas, pero ahora la obra que Cristo ha hecho no nos da cosas materiales, sino nos da una serie de beneficios espirituales, los cuales debemos ¿qué? Tomar por la fe, apropiarnos, porque eso va a hacer que nuestra caminada aquí en la tierra sea con un propósito y podamos crecer hasta la madurez. El cristianismo no es ir a una reunión, no es ir a entretenernos y estar contento un rato cada 8 días, sin madurar, sin progresar espiritualmente. Dios viene por una ¿qué? Esposa madura. Pero para que la esposa madure necesita conocer lo que hizo su esposo y cuántas cosas se le han dado como herencia a ella misma. Entonces de eso nos viene hablando el autor de la epístola, la herencia, el pacto que Dios hizo a través de la sangre de su hijo. Y entre todas las cosas que ha dicho, ahora él va a comenzar a hablarnos de un aspecto que también hace parte de la sangre de Cristo. Y mira lo que dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otro de los aspectos de la sangre del Señor Jesús es que no solo se nos perdona el pecado jurídico y legal eternamente, no solo se nos permite ahora ser de Dios mismo, Él nos compró por su sangre. Ahora no solo cuando pecamos y caemos, Él nos lava por su sangre, sino Dios le da el gran privilegio al hombre de entrar a su presencia con toda libertad. Cuando el autor habla este lenguaje, dice: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Nosotros debemos entender qué es lo que el autor está diciendo. El autor es judío, ¿sí? De tradición judía. Le está hablando a los judíos, no le está hablando a los gentiles, no le está hablando a los griegos, no les está hablando a los indígenas, le está hablando ¿a quiénes? A judíos. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo que Dios había escogido para darle las escrituras. Y Dios llevaba siglos trabajando con ese pueblo para preparar la mente de ese pueblo para que cuando viniera su hijo y su hijo muriera, ellos pudieran entender a través de todas las escrituras cuán grande y valiosa era la obra de su hijo. Entonces, para nosotros entender la obra de su hijo, necesitamos entender el lenguaje con el que el judío hablaba. Por eso yo le decía que al comienzo que lo más importante para un cristiano es conocer las Escrituras, y principalmente el Antiguo Testamento, porque es la base sobre la cual Cristo vino. ¿Amén? Entonces, mira lo curioso. Ese lenguaje, lugar santísimo, nos remonta al tabernáculo. Ese no es un lenguaje de los griegos, eso no es un lenguaje de los paganos, era un lenguaje que Dios había usado en el Antiguo Testamento. Entonces, como hemos hablado bastante del tabernáculo, el tabernáculo era el templo que usó Dios en la peregrinación del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. No era un lugar donde ellos eran como una especie de carpa, un tabernáculo, pero que era como una carpa, porque todos ellos moraban en carpa. ¿Por qué? Porque estaban en peregrinaje. Y esa carpa tenía tres divisiones, si lo podemos decir así. Estaba el atrio exterior, y dentro del tabernáculo servían los sacerdotes. Cuando alguien del pueblo pecaba, él venía a reconciliarse con Dios y traía una ofrenda. La ofrenda se sacrificaba en un lugar que se llamaba el altar de bronce, que estaba en la parte exterior de afuera. Después estaba una pila donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Después, antes de entrar ya al lugar santo, había un velo. En esa época no había puertas. La división se hacía por velos. Entonces había un velo. Desde el atrio al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Ahí no entraba nadie que fuera parte del pueblo. Entonces, cuando entraban los sacerdotes, los levitas al lugar santo, se encontraban con tres cosas: el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Hasta ahí podían llegar solo los levitas. Ellos no podían entrar a la parte más íntima del lugar, del tabernáculo, que era el lugar santísimo. Ahí solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque la sangre nos da entrada con toda libertad. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Ese es un lenguaje del Antiguo Testamento, del tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú poder entrar en el antiguo pacto al lugar santísimo, solo lo podías hacer si eras sumo sacerdote y si venías con sangre, y solo una vez al año. Si eras levita, no podías entrar, solo hasta el santo. Si eras judío, solo hasta el atrio exterior a ofrecer el sacrificio. ¿De qué nos habla todo eso? El lugar santísimo era el lugar donde el Señor había escogido manifestarse a los hombres. ¿Sí? Era el lugar donde la gloria de Dios era santísima. Por eso es el lugar más precioso. El otro lugar era el lugar santo. Y el otro lugar era el atrio exterior. ¿Qué habla eso en la vida cristiana? Tú como cristiano puedes llegar hasta el atrio. ¿Qué es llegar hasta el atrio? Ver a Cristo morir, lo externo. Casi todas las personas cristianas hemos visto por lo menos a Cristo morir por nosotros, y nos hemos identificado con la muerte de Él, pero hasta ahí llegan muchos. Hay otras personas que el Señor de alguna manera las concede entrar a ver algo más de Él. Ellos no quedan en la parte exterior, sino entran al lugar santo. Ellos salen de la religiosidad y comienzan a ver qué es los candeleros. ¿Qué es una iglesia normal? ¿Qué es una iglesia conforme al modelo bíblico? Y no solo comienzan a ver la iglesia, también hay personas que el Señor nos permite comenzar a participar de la mesa de los panes. ¿Qué es la mesa de los panes? La comunión de los santos. No solo hemos visto la iglesia, sino el Señor nos llama a estar juntos y a perseverar juntos, unánimes. Y también el Señor a veces nos permite participar ¿de qué? De las oraciones, el altar de Dios, ¿sí? Pero hay algo, hermano, todavía mucho más precioso que el Señor nos dio. El Señor no solo quiere que nos envolvamos en una vida de iglesia religiosa, sino quiere que entremos a la misma presencia de Él. ¿Y quién, decía el salmista, quién se podrá acercar a sus almas? Vamos a leerlo y vamos a ver lo precioso que hizo Cristo en la cruz. No solo te perdonó, ahora te invita al lugar donde Él ha de manifestarse en su mayor gloria y preciosidad. El lugar santísimo, que hoy en día es la comunión íntima, cara a cara con Él. Eso es un privilegio que tiene el cristiano, no por lo que él es, sino ¿por qué? Porque Cristo murió y su sangre nos ha abierto un camino nuevo. ¿Qué es nuevo? Que antes no lo tenían ni siquiera los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que venir como con sangre. Y en un solo día en todo el año, si él se atrevía a meter sus pies en el lugar santísimo, otro día caía, ¿qué? Inmediatamente muerto. Era tanto el asunto que él entraba, y entraba con una cuerdita, cosa que si él moría adentro, nadie podía entrar a sacarlo, lo tenían que jalar. Imagínate la seriedad del asunto del antiguo pacto. Y ahora el Señor nos dice por su palabra que todos tenemos, ¿qué? Libertad. Eso era una palabra que no tenían los judíos, ¿sí? No libertad para pecar, sino ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Ese es otro aspecto preciosísimo de la obra de Cristo. Vamos a mirar unos pasajes por la Biblia. Vamos, mira lo que decía el Salmo capítulo 24 en el versículo 4. Dice: el lugar santísimo nos habla de la misma presencia del Señor. Salmo 24, versículo 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mira las preguntas que hace el salmista. ¿Quién podrá presentarse delante del Señor? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, la condición para poder entrar a la presencia, según el salmista, ¿era qué? Limpieza de manos y pureza de corazón. ¿Quién es limpio de manos? ¿Quién es puro de corazón? Dice Pablo en Romanos: no hay ni uno bueno. Todos son, ¿qué? Sepulcro muerto. Si tú te sientas a hablar con las personas, aún la que así aparentemente es así, comienza a contarte chismes, comienza a murmurar, comienza a quejarse de esto, comienza a quejarse de aquello, comienza a mirar con cierto corazón que extraño a otras personas. ¿Qué es eso? La maldad que está impresa en todos los hijos de Adán. Por eso había velos en el tabernáculo, porque el hombre no se le permitía entrar con libertad. Es como una cárcel. Tú vas a la cárcel, hermano, y tú ves que hay una puerta segura al comienzo, ¿cierto? Más adelante hay otra puerta más segura. Más adelante, entre más entres, ¿qué hay más? Seguridad. ¿Por qué? Porque en la cárcel no hay libertad por el pecado. Así algo era el tabernáculo. No había libertad para el hombre acercarse con confianza a Dios por su maldad. Vamos a ver la cruz. Pablo dice que él no predicaba otra cosa que Cristo crucificado. O sea, de alguna manera, él quería llevar la mirada de las personas ¿a dónde? A la cruz. No es bueno que nosotros llevemos nuestra mirada ni siquiera a nosotros mismos. Sí, nosotros tenemos la tendencia a poner la mirada en las circunstancias o en lo que nosotros estamos. Entonces, si hoy estoy contento, vengo a la reunión alegre a cantar. Si hoy estoy triste, pues vengo y pongo cara de cordero degollado. Si hoy estoy de mal genio, pues vengo bravo y no serio. Porque nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra mirada ¿en qué? En nosotros mismos. Somos personas almáticas o sentimentales. Y Dios no le sirve a una persona así, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo camino. Hoy está alegre, entonces canta. Mañana está triste y quiere irse a emborrachar. Hoy le pasó esto y entonces llega bendiciendo, pero cuando no le pasa lo que a él le gusta, llega murmurando. Entonces, ¿qué hace el Señor? Mira, deja de mirarte a ti mismo las situaciones y pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ve a Jesús, pero ¿dónde el Señor quiere que veas a Jesús? En la cruz, porque esa es la base de tu fe. Si tú no confías y no crees lo que hizo Jesús en la cruz, estás muerto en tus delitos y pecados. Sí, esa es la palabra. Y no solo eso, cuando tú no tomas lo que Cristo hizo en la cruz, vas a ir de caída en caída. ¿Por qué? Porque el único lugar firme y seguro es que el fundamento, Cristo. Entonces vamos a ver a Cristo en la cruz y lo que sucedió en la cruz. Lo que obtuvo Cristo por nosotros en la cruz. Mateo 27, mira lo que decía. Apenas el Señor, después de haber muerto, sucedió algo precioso. Es como cuando tú inmediatamente pagas algo con tu tarjeta de crédito, inmediatamente te aparece el recibo que tu pago ha sido aceptado, ¿sí? Inmediatamente tú pagas, se te devuelve el recibido. O sea, lo que pagaste fue aceptado. Donde Cristo hubiera muerto y Dios no hubiera aceptado la obra de Cristo en la cruz, no hubiera pasado esto que vamos a leer. Esto es una evidencia que la sangre del Señor, que cumplió todas las expectativas de la justicia de Dios. Amén. Vamos a leerlo, mira lo que dice 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué es eso? Murió. Y he aquí, inmediatamente, él murió, hermanos. ¿Qué pasó? El velo. Y ahí comenzamos a entender lo que estaba hablando el autor de Hebreos. Del templo. ¿Qué era el templo, hermano? La figura terrenal de aquel templo celestial. ¿Sí? Era como dijo el Señor a Moisés: Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo celestial que viste. O sea, Moisés vio algo de la gloria de Dios, vio el templo de Dios mismo. ¿Sí? Y edificó el tabernáculo conforme a lo que él había visto. Entonces ese modelo era una expresión en la tierra de algo que sucedía allí en los cielos. Y si tú lo miras, así es Apocalipsis. ¿Qué había en el tabernáculo, en el Santísimo? El arca, ¿sí? ¿Qué hay en Apocalipsis 5 en el centro de todo? Cristo el Cordero, ¿sí? ¿Y el arca de qué nos habla? De la naturaleza humana y divina del Señor, de madera y de oro. Al Cordero, que era el Verbo de Dios en Apocalipsis 5, que se hizo hombre. Pero no solo estaba el arca, encima había una tapa. Y esta tapa era la tapa del propiciatorio. Allí se echaba ¿qué? La sangre. ¿Qué había en Apocalipsis 5? Un Cordero como inmolado sangre. ¿Qué había en la tapa del propiciatorio? Dos querubines extendiendo sus alas. ¿Sí? ¿Qué ves en Apocalipsis 5? Cuatro seres vivientes, que son los mismos querubines de Isaías y de Ezequiel. ¿Sí ven que todo lo que se veía en el tabernáculo temporal era una figura del celestial? Entonces, esto que va a suceder en el templo, en los tiempos de Jesús, cuando Él fue crucificado, estaba sucediendo en la misma gloria de Dios. Mira esta imagen. Y he aquí el velo. ¿Qué era el velo? La manera en que Dios dividía el tabernáculo o el templo. ¿De qué? Las partes exteriores, el lugar santo y ¿qué? El lugar santísimo. Era la manera en que Dios ponía límites a los hombres para que no profanaran sus atrios. Y mira ahora qué pasa con el velo. Del templo inmediatamente Cristo murió, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Y mira esta frase, porque no fue que lo cogió un hombre y lo rompió, sino se rasgó de arriba abajo. O sea, fue una obra ¿de quién? De Dios mismo, abriéndole el camino al hombre para acercarse al hombre, a su presencia. Y dice, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Saben qué imagen me recuerda esto cuando la tierra tembló? Cuando Isaías en el capítulo 6 dice que vio la gloria de Jehová, y la gloria llegaba a la casa y se estremeció la casa. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando Cristo murió, nos dice el autor de Hebreos, que él, cual sumo sacerdote, se presentó delante de su Padre, ¿qué? No con manos vacías, ni con la sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni nada de eso, sino con su propia sangre. Y obtuvo, ¿qué? Eterna redención, perdón de los pecados. Pero otra de las cosas preciosas que Cristo hizo fue que traspasó los cielos. ¿Sí? Y no solo los traspasó, detrás de él dejó un camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. Los otros aspectos de la sangre de alguna manera tratan la culpabilidad del pecado, las consecuencias del pecado, pero este aspecto de la sangre es precioso en el sentido de que ahora no solo hemos sido perdonados, sino que ahora se nos permite venir y tener comunión íntima con Dios. Las evidencias de un verdadero cristiano no es que asiste a la denominación, no es que canta unas canciones, es que ahora ha venido y tiene un encuentro cara a cara con Dios. Pasó de tener un Dios lejano, un Dios que no conocía, pasó de la idolatría y adorar imágenes, adorar hombres, ahora a conocer al único y eterno Dios verdadero. Y no conocerle de oídas, sino que su misma vida es un testimonio de que, él ha entrado al lugar más cercano a Dios. Ese es el privilegio que tienen los hijos, que tienen ahora las puertas abiertas. Antes el judío no, ni siquiera el sacerdote, ni siquiera el sumo sacerdote. Y ahora cualquier cristiano que haya nacido de nuevo, que haya creído en la obra de Cristo, que tiene entrada por gracia a la presencia de Dios. Y eso cambia la vida de cualquier persona. Como decía Pablo, ahora no solo pasamos de ser enemigos, sino ahora que Dios nos reconcilió. Y no solo nos reconcilió, nos abrió las puertas de su trono. Y antes el trono era de qué, hermanos, era un trono de santidad, de justicia, y lo sigue siendo. Pero ahora cuando tú vienes en Cristo, el trono se vuelve un trono de gracia. ¿Ustedes han visto la película del Señor de los Anillos? Hay una parte donde todos ellos llegan a van a entrar a una cueva y una puerta grandísima, y van a entrar y quieren entrar de muchas maneras y no saben cómo entrar. Entonces hay una clave en el techo que dice algo así: si eres amigo, di la palabra, algo así, la frase. Y con solo decir la frase, se le van a abrir las puertas. Entonces ellos están ahí, ¿cuál será la frase? Algo así es el trono de Dios. Dios sí quiere que los hombres vayan a Él, pero tú debes conocer la frase o la manera en que Dios abre las puertas de su trono. ¿Saben cuál es la manera que Él abre las puertas, hermano? Cuando tú confiesas, Cristo murió. Solo hay un camino. Solo hay uno, hermano. Tú puedes ver a la persona más religiosa, llena de buenas obras, cuida enfermos, predica el evangelio, se esfuerza por ayunar, se esfuerza por dar diezmos, se esfuerza por aquello, se esfuerza por aquello. Si esa persona no conoce a Cristo y la sangre de Cristo, Dios no la recibe. Y no solo no la recibe, dice Pablo, dice Juan, que está bajo la ira de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única manera que Dios pueda recibir al hombre es cuando el hombre viene lavado por la sangre de Dios. Entonces esto es algo que cambia totalmente la vida personal, la vida espiritual y la vida práctica del creyente. Cuando tú comienzas a entender que el Señor no solo quiere que tú practiques ciertos ritos espirituales, sino que Él quiere que tú te acerques a su misma presencia, eso cambia todas las cosas. Eso nos hace genuinos. El religioso, ¿qué hace? Va a cierto lugar, cumple ciertos ritos, ¿sí? El cristiano, ¿qué hace? Vive en plena comunión con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora Él tiene entrada al lugar más santo, más precioso. No necesita, nosotros necesitamos de la iglesia y de muchas cosas que el Señor ha dado a la vida cristiana. Pero todo eso toma valor cuando tú estás en el lugar santísimo. Entonces vamos a hablar de ciertos aspectos, porque todos decimos, si creemos en el Señor somos salvos. Amén, ¿cierto? Si confiamos en la sangre del Señor, tenemos entrada al lugar santísimo. Amén. Pero una persona que vive bajo esta experiencia tiene ciertas características. Vamos a hablar de algunas características. De esto podríamos hacer una serie completa. Pero yo solo quisiera hablar de 3 o 4 características que muestran que realmente una persona ha nacido de nuevo. ¿Qué? Que ha experimentado esto. Entrar al lugar santísimo. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona ha entrado al lugar santísimo? Vamos a leerlo por las Escrituras. Amén. Entonces lo primero que vamos a mirar está en los Salmos, hermanos. Salmo 25. Unas frases de los salmistas que son bastante cortas, pero bastante interesantes, y nos muestran si realmente nosotros estamos viviendo una vida cristiana o si simplemente estamos viviendo una vida religiosa superficial. Salmo 25 dice 14: la comunión íntima de Jehová, o sea, la comunión más santísima de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su nombre. Una de las características más preciosas, más palpables, es el conocimiento verdadero que nosotros tenemos de Dios cuando estamos en su presencia. Miren, hermanos, la vida cristiana, si bien es bueno que tú leas, si bien es bueno que tú escuches prédicas, si bien es bueno que tú memorices la Biblia, hagas muchas cosas, eso también lo hace un testigo de Jehová. Eso también lo hace un mormón. Eso también lo hace un mariano o una marianista. Y aún así no es salvo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que cree ser cristiano pero tal vez está en una herejía o en una secta? Miren esto, hermanos. El Salmo nos dice: el conocimiento que tú tienes de el pacto de Dios. Por eso les digo que esta serie es muy importante, porque cuando tú comienzas a ver a Cristo en la cruz, tú diferencias si tú estás en la fe genuina o en algo falso. ¿Cómo? Cuando tú ves a Cristo en la cruz, Dios no te permite a ti acercarte a Él a través de obras. ¿Sí? Todo lo que hemos visto lo hemos recibido ¿cómo? Por fe. Tú no obtuviste tu perdón, ¿o sí? Dime si por tus obras, por tu sacrificio, por esto y eso. Todo lo obtuviste ¿cómo? por fe. Entonces, la persona que realmente ha conocido a Cristo tiene esta característica: ha visto a Dios cara a cara, sabe quién es su Dios, sabe quién murió por ella y tiene una conciencia clara del Espíritu Santo en ella, revelándole la voluntad y el propósito de Dios en su vida. Si tú no ves al Espíritu Santo en ti manifestándote, tal vez no has nacido de nuevo. Un conocimiento no externo, sino que real, espiritual. Cosas que nunca habías visto, cuando crees en Cristo, comienzas a verlas. Cosas que nunca habías oído, ni habías subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son los que le aman? Los que mucho se les perdonó, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los pasajes que leímos la vez pasada? A los que mucho se les perdona, ¿qué? Mucho aman. Y los que mucho aman se caracterizan, ¿por qué? Porque ahora oyen lo que otros no oyen. Los otros oyen, miren, música del mundo, pero aún el religioso va a una denominación o a un lugar y escucha una prédica. El cristiano verdadero no solo escucha al pastor, está escuchando la voz ¿de quién? De Dios mismo. Esa es una evidencia que Dios les da a conocer su pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay intermediarios, ahora tú tienes entrada libre. Y ahora tus ojos pueden ver y oír lo que otros no ven. ¿No, a ti no te ha pasado que comienzas a hablar con otra persona y, oh, gloria al Señor, y sabes, tú estabas en esta situación y el Espíritu me habló y me mostró tal cosa? Y la otra persona comienza a mirarte como, que Dios le habla, que ore, Dios lo escucha, que sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene entrada al Santísimo. Tú sí, por la sangre del Cordero. Miren, hermanos, no hay nada más precioso. Tú puedes llegar a una iglesia y escandalizarte con los hermanos, ¿sí? Cuando tú llegas a la misma presencia del Señor, ahí no hay escándalo. Ahí está el que habita en luz inaccesible. Aquel es que es sin defecto, aquel que es santo, santo, santo. Aquel que no te va a engañar, aquel que te habla con la verdad y te ama profundamente. ¿Sí? Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios. Ahora tú tienes un privilegio, hermano, que no tuvo ninguno en el Antiguo Testamento. Tanto que el Señor dice, si ven a Juan el Bautista, el mayor de los profetas, pero aún el menor de los en el reino de los cielos es que es más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no podía entrar al Santísimo. Tú sí, por la sangre de Dios. Es una de las primeras evidencias del creyente genuino que se ha lavado por la sangre de Cristo, es el conocimiento real, interior, que él tiene de Dios mismo. No está hablando lo que otros hablan. Él claramente sabe que su lugar, ¿dónde está? En los cielos. Conoce a su Padre, conoce al Hijo que murió por él, y es un testigo palpable de que el Espíritu Santo fluye en él como un río. Esa es una evidencia de que hemos entrado al lugar santísimo, que escuchamos la voz del Señor. Allá entraba el sumo sacerdote con Urín y Tumín, el pectoral con las piedras preciosas. ¿Y allá qué? El Señor le mostraba a los hombres su voluntad. ¿Sí? El Urín y Tumín era como un semáforo de muchos colores, donde Dios le mostraba al pueblo su voluntad según las luces que resplandecían en el pectoral del sacerdote. Ahora tú tienes un Urín y Tumín todavía más precioso, el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, dice Pablo, los que son guiados por el Espíritu. De eso vamos a entrar a estudiar de 8 días en adelante. Pero ¿por qué tú puedes entrar y escuchar a Dios mismo? Por la sangre. Qué cosa preciosa. Puedes ir caminando con tus pies en la tierra, pero tu espíritu entra a la misma gloria del Señor. Muchos desearían tener la experiencia de Pablo, ir al tercer cielo, ¿cierto? Pero lo que no saben es que por el Espíritu ahora tienen entrada a la misma gloria del Señor Jesús. Ahora tienen una puerta abierta. Mira cómo decía Juan en Apocalipsis 4, que son experiencias que ellos tuvieron, pero que debería ser la normalidad de nosotros. Apocalipsis 4 dice, Juan de alguna manera estaba en el lugar santo, porque en el lugar santo ¿qué hay? El candelero. Y si tú miras el capítulo 2 y 3, ¿qué estaba viendo Juan? Los siete candeleros, ¿sí? Pero el Señor no solo quiere que nosotros tengamos un contacto con la iglesia, hermanos. Él quiere llevarnos a conocerlo a Él mismo, directamente, ¿sí? Porque esa era la evidencia del nuevo pacto. He aquí, aún el más pequeño no habrá necesidad de que se le enseñe. ¿Por qué? Porque Él me conocerá. El más pequeñito. ¿Por qué? Porque el más pequeñito ahora tiene entrada al lugar santo. Mira lo que dice Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta. No una puerta cerrada. ¿Una qué? Una puerta abierta en el cielo. ¡Uy, qué precioso, hermano! Cuando tú crees en Cristo, ese Dios lejano pasó a ser cercano. Y ahora te dice que acércate con confianza. ¡Qué cosas! Antes Dios decía al Señor, Moisés me quiere ver, escóndase en la piedra, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora te dice, ven hijo, con toda libertad, con toda confianza, acércate al trono de mi gracia. Precioso, hermanos. Precioso. Entonces, el segundo aspecto, el primero es un conocimiento genuino de Dios mismo por el Espíritu. El segundo aspecto, una revelación clara del Señorío de Jesucristo. Vamos a leerlo ahí en Hebreos. Hebreos capítulo, creo que está en el 3. Mira cómo dice. Cuando tú entras al Santísimo, ves ciertas cosas. Una de las cosas que ve claramente un cristiano cuando se convierte es la autoridad del Señor Jesucristo. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos, mira, él dice como alguien que está aquí viendo, ¿qué? Cosas que otros no han visto, ni han oído, ni han subido en su corazón. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Mira esta frase. A Jesús, coronado de gloria y de honra. ¡Qué imagen! Mira, según lo que hemos visto, Jesús al morir va y se presenta con su sangre delante del Padre. Nos abre un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para que entremos confiadamente. Pero ahora cada vez que tú te acerques al trono de la gracia, ¿qué vas a encontrar? A un hombre sentado a la diestra de Dios, recibiendo ¿qué? La gloria y el honor. Todo verdadero cristiano nacido de nuevo, que por la sangre del Señor Jesucristo entra a la presencia de Dios, es un hombre que ha conocido la autoridad del Hijo de Dios. ¿En qué se traduce eso? Miren, tan fácil como la experiencia de Pablo. Pablo iba a perseguir a los cristianos, se encontró a Cristo en el camino. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Pablo le dirigió al Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué hizo Pablo? Se sometió a la autoridad de Jesús. Una persona no puede decir que es cristiana ignorar el señorío de Cristo. Y esto es muy práctico, hermano. Si tú ahora como hijo de Dios no honras al Señor Jesús, ¿qué quiere decir eso? Señor, voy a hacer esto. ¿Esto es tu voluntad, Señor? Señor, quiero comprar esto. ¿Esto es tu voluntad? Señor, tengo estos propósitos, pero ahora yo no soy el dueño de mi vida. Ahora cada vez que me acerco a tu trono me doy cuenta que tú eres el rey y quiero honrarte como rey. Quiero servirte como rey. Ya no quiero vivir para mí mismo. Ahora está que bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. No es lo que se enseña hoy en día, que tú vienes a Dios y le dices, mira, te pido esto y esto y lo declaro. O sea, como diciéndole a Dios, obedéceme lo que te estoy pidiendo. No es eso, hermano. Al contrario, ¿cómo se acerca el cristiano? Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra, como yo te veo cuando estoy en tu presencia, como en el cielo. Si ven que eso tiene implicaciones muy prácticas, si tú has entrado al Santísimo, en el Santísimo tú no eres Señor, sino simplemente un ¿qué? Siervo. Porque en el Santísimo hay uno sentado a la diestra del Padre, Jesucristo, el Señor de señores. La evidencia de un cristiano es el señorío de Cristo en su vida, en todas las áreas de su vida. Y eso tiene repercusiones preciosas, hermano. Cuando tú estás en la presencia del Señor y el Espíritu comienza a glorificar al Hijo, comienzas a poner todas las cosas a los pies de Cristo, eso tiene una repercusión en nosotros mismos, que es otra evidencia de una persona que está en la presencia del Señor, o sea, que entra al lugar santísimo. La paz interior. Una de las mayores características de que un hombre está en la presencia del Señor es la paz con la que él vive. Vamos a leerlo por las Escrituras. Isaías 26:3. Vamos a leerlo desde el 1 porque está muy relacionado el lenguaje que está usando el profeta con nuestra salvación. Mire, dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas. Mire, ya no están las puertas cerradas, sino abrir puertas. Y entrará la gente justa. ¿Por qué es gente justa? Porque se ha lavado en Cristo. Guardadora de verdades, de verdades. Mira esta frase, hermanos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando una persona viene a la presencia del Señor y se pone él mismo a los pies de Cristo, o sea, ha confiado en el Señor mismo, una evidencia clara y real de eso es la paz interior que él experimenta constantemente. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Pero confía, ¿eso qué es? Creed en mí, venid a mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres cristiano y si tú vienes a tener comunión con el Señor constantemente, Él asegura de que va a darle paz y tranquilidad a tu alma. Pero el caso de que una persona viene a orar y sale y todavía se siente angustiada y todavía se siente que no sabe qué hacer y, Señor, ¿cómo voy a solucionar? ¿De qué nos muestra eso? Nunca entró a la presencia del Señor. Nunca oró genuinamente. No ha venido a través de Cristo, sino anda en la agitación del mundo exterior. Por eso debemos entrar ¿a dónde? Al Santísimo. ¿Dónde es el Santísimo, hermano? En el Santísimo no hay problemas exteriores. No hay familia. No hay circunstancias difíciles. ¿Estás tú qué? Cara a cara con el Señor. Y en la medida que tú te acostumbres o ejercites tu vida de devoción en estar constantemente delante del Señor, tú vas a ver que sí vas a tener problemas, pero curiosamente aún en medio de los problemas más difíciles, algo por dentro te da ¿qué? Seguridad, paz. Algo por dentro te dice, mira, si Dios no estimó el sacrificar a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Sí? Si tú vas a la cruz de Cristo y tú comienzas a meditar y dices, pero es que tal vez yo no soy nada, tal vez yo no valgo nada, tal vez yo no tengo nada, porque eso somos nosotros. No somos nada, no valemos nada, y lo que nosotros creemos que tenemos, el viento viene y se lo lleva. Que todo esto es ¿qué? Pasajero. Y yo siendo tan vano, Señor, pero al ver a Cristo veo cuán precio tú le diste a mi alma, Señor. ¿Cómo no me darás con él todas las cosas? Y eso comienza a entrar al corazón, algo que Hebreos también habla, al alma del creyente, el reposo. Un verdadero cristiano que tiene comunión con el Señor anda siempre en el reposo. Como decía Pablo, y Pablo pasó pruebas terribles. ¿Saben qué decía Pablo? Angustiado, mas no desesperado. ¿Sí ven la diferencia? Con pruebas, porque ¿quién no tiene pruebas? ¿Somos ángeles? No, somos hombres, con muchas circunstancias, pero hombres que hoy hallaron un refugio. ¿Cuál es el refugio de estos hombres? Cristo, el lugar santísimo, la misma gloria. ¿Y quién nos dio ese privilegio? La sangre de Cristo, hermanos. La muerte de Cristo. Mira, hermano, si tú estás en angustia, en problemas, en agitación de tu alma, las cosas que producen eso no son las circunstancias, es que estás lejos del Señor. ¿Sí? Porque yo he visto y he leído cristianos que van a ser decapitados y tenían paz. ¿Qué produce eso? La comunión con el Señor. Íntima. Privilegio de los que han nacido de nuevo y tienen un camino nuevo y vivo por la sangre de Cristo. Amén. ¿Siguen que esto es muy práctico, no? Estos aspectos de la sangre son muy prácticos. Son parte de la vida día a día del Cristo. De cosas, ¿no? Otro aspecto, hermanos, aquellos que andan en intimidad en la presencia del Señor siempre van a encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y su llamamiento. Mira el pasaje de Isaías, que es una sombra de la realidad del creyente. ¿Sí? Porque ellos vivían la sombra, ahora nosotros vivimos ¿qué? La realidad. Isaías capítulo 6. Leámoslo así un poquitito. Isaías capítulo 6. No se vayan a dormir. Isaías 6, versículo 7. Gracias, Señor. Y dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso lo hace también la sangre, ¿eh? Pero ahora Isaías, en la misma presencia del Señor, va a escuchar unas palabras que solo las escuchan las personas que están en el Santísimo. ¿Cuáles son esas palabras? Después oí la voz del Señor que decía. Mira que Isaías no escuchó la voz de un predicador, no escuchó la voz de un evangelista, no escuchó el llamado de los hombres, porque hoy en día escuchamos, bueno, ¿quién siente el llamado del Señor? Pase aquí al frente. Pero tal vez lo hacemos en el lugar santo, pero no hay nada más puro cuando el llamado se siente en el Santísimo. O sea, Dios mismo comienza a inquietarte y comienza a decirte, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Mira lo que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Tú has escuchado esa voz, hermano? Esa es la voz de Dios reclutando siervos para establecer su reino en medio de los hombres. Y eso se escucha en el lugar santísimo. En el lugar santísimo es que los hombres son llamados y reciben la comisión de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Por eso es necesario que nosotros dejemos todas nuestras cargas y vayamos delante del Señor y le digamos: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu...? Señor, no me dejes ser como mi vecino, como mi familiar que trabaja y come y tiene vacaciones de vez en cuando. Y sigue trabajando y sigue comiendo y sigue trabajando y comiendo. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Porque no somos animales. Dios nos tiene preparada la gloria, pero la gloria solo va a ser aquellos que participen en su reino aquí en la tierra. O sea, trabajando y cosas y cosas y cosas para el mundo. A veces esa es la experiencia del creyente. Preocupado, ¿qué me voy a comprar? ¿Qué me voy a vestir? ¿Cómo voy a hacer, Señor, para comer? Cuando el Señor nos está dando la vida para que participemos en sus asuntos. Y tú preocupándote en las cosas que se preocupan del mundo. Sabiendo que tu vida es como la flor de la hierba, en cualquier momento pasa, ¿qué le vas a presentar al Señor? Tu casa, tus cosas, nada de eso le sirve. Eso se escucha donde, hermano, en la presencia del Señor. Yo tengo algo para ti, Camilo, yo tengo algo para ti, Diana, Marta, Héctor, cada uno de nosotros. Y es bueno que no sigamos perdiendo el tiempo, sino que vayamos a la presencia del Señor y escuchemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Decía Pedro, suficiente el tiempo que gastamos antes en el mundo para seguir todavía lo mismo. Otro aspecto, ya vamos varios, ¿no? Primero, el conocimiento íntimo del Señor. Segundo, el señorío de Cristo. Tercero, la paz interna. Cuarto, el llamamiento específico a alguna obra específica. Quinto, hermanos, el llamamiento que el Señor le hace a todo cristiano es a la guerra. Vamos a leerlo en Santiago, capítulo 4. Son cosas que nosotros debemos entender espiritualmente que suceden en el lugar santísimo. Santiago 4, versículo 8, no, 7. Dice: someteos pues a Dios. Ya vimos el aspecto del señorío de Cristo. Cuando tú te sometes a Cristo, te estás sometiendo a la cabeza que Dios ha establecido para los hombres, el ungido de Dios. Pero cada vez que tú vienes al Señor y el Señor te comisiona, vas a encontrar que el reino de Dios tiene ¿qué? Enemigos. ¿Sí? Y entonces mira lo siguiente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como en un sándwich, mira, vuelve a decir el Señor: acercaos a Dios. ¿Sí ven la cosa? Someterse a Dios, la batalla con el enemigo, y al final otra vez, acercaos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras es esto, hermano. Cada vez que tú estás en la presencia del Señor y el Señor te comisiona algo y vienes con el encargo de Dios, siempre va a haber resistencia. ¿Tú vas a avanzar en el Señor? Amén. A eso nos ha llamado el Señor. Siempre el enemigo va a poner algo en contra para resistir lo que el Señor está haciendo. Y el cristiano en la presencia de Dios debe aprender ¿a qué? A resistir. ¿Qué es resistir? Es no dejar que el terreno que Cristo ha ganado en nuestras vidas retroceda. Fácilmente el diablo va a querer, si tú ya te has casado, que te divorcies. Porque eso es retroceder a algo que Dios ha hecho. Fácilmente, si el Señor te ha llamado a predicar o a servir en algo, el diablo va a querer que tú abandones esa responsabilidad. ¿Sí?
Fácilmente, si el Señor te ha llamado a reunirte, a hacer ciertas cosas para Él, el diablo no le gusta eso. Y se va a oponer a que tú te reúnas. Se va a oponer a que tú le busques. ¿Por qué? Porque esta es una batalla por un territorio. O el reino de Cristo avanza, o el reino de Cristo retrocede. Y la responsabilidad está en el creyente, en el creyente que vive delante de Dios. Tú puedes retroceder, hermano. Muchos son gallinetas. Muchos vienen el primero, el segundo problema y salen corriendo. Pero solo los valientes, los esforzados, arrebatan. Miren, hermanos, hay que disponernos en el Santísimo a la guerra, a sufrir, a pasar circunstancias contrarias, porque eso es una guerra. Una guerra no es tú sentarte en una playa con tu Biblia, que te traigan y te hagan quietico así. Es una lucha, es un conflicto, va a haber problemas. Y la obra de Satanás es querer que tú retrocedas. Isaías, yo te mando, pero te mando a un pueblo duro de corazón, de servir dura, con ojos que ven pero no quieren ver, con oídos que oyen pero no quieren oír. Ve, de todos modos ve, porque así otros no crean, tú vas a ser un testimonio para todos los que no oyen. El cristiano es como el salmón, hermano, lucha contra la corriente. ¿Sí? ¿Se han visto el salmón que todo el río va para abajo y él va para arriba? Así es el cristiano. Y miren, hermanos, no dejen perder lo que Cristo ya les ha dado. Así sea poco, hermano. El Señor te dio esta reunión, te dio este aspecto en tu vida cristiana. No lo dejes perder, porque esa es la obra de Satanás. Dios tal vez nos lleva tiempos de quietud, pero generalmente Dios no nos hace devolver. El que nos hace devolver es ¿quién? Satanás. Resistible. Y mira esta otra frase. Y mira, Dios necesita hombres que saquen corriendo a la serpiente, que avancen el reino de su Hijo, hermano. Que cuando Satanás vea a estos hombres, vea que vienen con la autoridad de Cristo. Que no le queda otro camino que así como cuando David le tumbó la cabeza a Goliat, ¿qué hicieron los filisteos? Huyeron. Cada vez que nosotros por Cristo peleamos una batalla, somos llamados al conflicto y vencemos, ¿eso qué hace? Que Satanás huya. Y así el reino de Cristo avanza. Pero todo se obtiene donde, hermano. En el sacrificio. Entonces terminamos con un pasaje de Hebreos, hermano. Ahí en Hebreos capítulo terminamos. Creo que está en el capítulo 4. Dice, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mira esta frase. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál era nuestra profesión si somos sacerdotes, hermano? Vivir delante de Dios. El Señor le decía al sacerdote en el Antiguo Testamento: no os engañéis, no os llamé a vosotros para que andéis delante de mí. Esa es nuestra profesión, andar delante de Él, porque delante de Él es que todas las cosas surgen genuinamente. ¿Amén? No es que tú te pongas a reprender y a reprender al diablo como hacen hoy en día, entre las personas ni siquiera tienen tiempo de comunión con Dios. ¿Sí? Yo conozco el caso de una mujer que tenía el ministerio del exorcismo y de la liberación. Entonces iba con aceite a ungir casas. Cuando la Biblia nunca mandó, ¿dónde encuentras tú que alguien en la Biblia unja una casa? No mandó el Señor. Entonces ella decía que en la iglesia ella le habían dicho que ella tenía el misterio de liberación y iba a ungir casas. Un día entró a una casa, hermano, y había cantidad de demonios. ¿Saben qué? Desde ese día hasta el día de hoy no la dejan de atormentar. ¿Por qué? Porque se puso a jugar con fuego, hermano. la han llevado a manicomios, han tratado de incendiar su apartamento varias veces. ¿Por qué? Porque las personas en ingenuidad se ponen a hacer cosas que el Señor no los llama. Y el hombre cogerá fuego y no se quemará. ¿Sí se acuerdan de aquellos exorcistas en Hechos? ¡Sale en el nombre de, pues, de Jesús el que predica Pablo! Sí, a Jesús lo conoce y a Pablo también lo conoce, pero ¿usted es Cristo? Pablo tenía autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en la presencia del Señor. Pablo dice, fiel es Dios el que nos llamó a la comunión con su lugar santísimo. Amén. Entonces hay cosas que a veces los cristianos hacen por ignorancia. La guerra con Satanás no es de palabras. Que te ato y te desato con doble nudo. Son por la calle, ato y desato, ato el espíritu de drogadicción. Y tú pasas el otro día los mismos drogadictos ahí. Porque la cuestión no es de atar o desatar. La cuestión es que tú expreses con tu vida la autoridad de Cristo. Como Moisés, que subía a la montaña y tanto era la gloria del Señor que él salía de allí emanando luz. ¿Sí? A veces la batalla, los cristianos están atando y desatando mientras sus hijos le están perdiendo. La batalla a veces es otra. Satanás es bien astuto, ¿no? Sigamos. Y dice, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, el Señor al que seguimos es alguien que nos conoce. Cuando el Señor llamó a Moisés, Señor, pero que soy tartamudo, Señor, pero que, es como si el Señor no conociera las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero nos escoge débiles y frágiles, ¿para qué? Para mostrar su poder, para que no nos jactemos en su presencia. Ay, es que soy lo peor, a veces uno dice, ¿sí? Porque a veces nosotros cogemos el alma en nosotros, soy lo peor, Señor. El Señor dice, sí, por eso te escogí. Porque yo escogí a lo pobre, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. ¿Para qué? Para que cuando tú veas a Cristo, mires cuánto te amé. Y no solo mires cuánto te amé, sino mires lo que yo quiero hacer contigo. Llevarte a ser como Él. Así los hombres te menosprecien, si tú realmente andas delante de mí, tengo un trono preparado para ti. Uy, podemos perder, no tener nada acá en la tierra, ser menospreciados, pero si somos fieles, algún día nos sentaremos en la gloria con el Señor. ¿No te parece eso grande? Cosa, ¿no? Entonces, hermano, el Señor no, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ¿sí? Como decía en el capítulo 10, acerquémonos. Pues, confiadamente, ya no hay velo, hermanos. La sangre de Cristo nos abrió un camino nuevo, vivo, libre de impedimentos. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Como decía más adelante, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que acerquémonos con confianza. O sea, tenemos a nuestro Padre que, gracias a su Hijo, ahora tiene los brazos abiertos para nosotros. Entonces, hermanos, entrando al lugar santísimo, otra provisión de la sangre de Cristo. Creo que hoy, confiando en el Señor, terminamos el aspecto de la sangre. Dentro de 8 días comenzamos a hablar del Espíritu, y ese es todavía más, cada vez más profundo, más valioso y más precioso para nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias. por lo que tú has hecho, Señor, porque esto no es obra de hombres, Señor, ni por hombres ni para hombres, Señor. Tú derramaste tu sangre, Señor. Cual sumo sacerdote la presentaste delante de tu Padre y has sido glorificado. Pero ahora por medio de tu muerte, Señor, podemos acercarnos a ti. Concédenos cada día, Señor, cada, no como el sumo sacerdote una vez al año ni una vez a la semana, sino cada día, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor. Cada día poder escucharte, cada vez poderte ver glorificado, cada día poder expresar tu voluntad, aún en nuestra alma, en nuestros sentimientos, que tú sabes que son tan volubles, Señor. Reina en medio nuestro, Señor. Concédenos saber cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor, y obedecerlo, Señor. Ayúdanos en tu presencia a firmar la obra de nuestras manos, Señor. Todo aquello que tú nos has puesto a hacer, todo aquello que tú nos has llamado a hacer, Señor, ayúdanos a hacerlo bajo tu autoridad, bajo la comunión contigo, Señor, a someternos a ti. Danos el valor y la inteligencia, Señor, cuando el enemigo venga, Señor, para resistirnos. Y que él huya delante de nosotros, por tu poder, por tu autoridad, Señor. Guíanos, enséñanos, Señor, a vivir una vida de comunión íntima contigo. A disfrutar de los privilegios que tú nos has dado como hijos, para seguirte y para amarte.